Es miércoles y tal día como hoy, pues es un momento especial porque vamos a hablar de tecnología. Tenemos al experto en este caso, al que le ponemos la alfombra roja. Jorge Morla va a excavar la información y va a poner en contexto todo lo que se nos viene encima en el mundo digital. Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Mar? Muy buenas.
Bueno, pues encantados de tenerte aquí porque nos vas a hablar de la actualidad más tecnológica, ¿verdad?
Allá vamos. Oye, pero antes de nada, hoy voy a empezar yo con las preguntas.
Ah, qué bien.
Porque, sí, te quiero preguntar si tú usas ChatGPT, porque yo sé que Alberto lo usa bastante, yo lo uso mucho. Uh-huh. En términos generales, la herramienta tiene unos 400 millones de usuarios en el mundo. Oye, ¿tú lo usas?
Pues mira, te diré que el otro día abrí la nevera, vi la comida que tenía... Y le dije al chat que, por favor, me hiciera una cena equilibrada de no más de 1.500 calorías.
Pues
y,
mira.
Y es una máquina, a mí me facilita la vida.
Yo creo que ese es el tipo de uso que cada vez le da más gente, ¿eh?
Claro, de hecho, yo creo que el tema del chat es que tenemos mucho desconocimiento de cómo sacarle partido a utilizar
claro.
la tecnología del chat GPT, ¿no?
Por ahí van un poco los tiros, sí, sí.
Bueno, pues precisamente de esta herramienta vamos a hablar porque ha salido un estudio recientemente que ha preocupado a muchas personas. Es muy interesante porque Jorge dice que usar el chat GPT te hace menos inteligente, ojo.
Literalmente. Sí, ha habido muchos estudios sobre el tema. Hay que decir que hasta ahora no han sido muy concluyentes, uh-huh. pero esto ya es un estudio que salió hace una semana y pico del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Esta especie de sancta sanctorum de la ciencia, de la inteligencia en Estados Unidos. Es un estudio que está enfocado específicamente en la escritura de ensayos, que es un ámbito restringido, uh-huh. pero es un informe muy bien hecho y muy duro, porque lo que concluye es que depender de asistentes digitales reduce significativamente el esfuerzo mental, afecta para mal a la memoria a corto plazo y, vamos a decir en resumen, lo que hace es que se deterioren habilidades cognitivas esenciales como pues la atención, la memoria o la autonomía intelectual.
Bueno, hay mucha gente ahora mismo que está dando palmas, todas aquellas personas que dicen que el chat GPT es el demonio. Pero
claro.
antes de nada, hay que decir que nosotros no queremos demonizar al chat GPT porque este estudio que se llevó a cabo con el chat, imagino que es extrapolable también a otros asistentes de inteligencia artificial en general, ¿verdad, Jorge?
Claro, en este estudio se usa ChatGPT porque es la herramienta, pues en realidad, más afinada, ¿no? Y más extendida, pero vale un poco con cualquier modelo de lenguaje, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que tampoco es un estudio muy grande, es a 54 estudiantes, pero es un estudio que está muy bien hecho.
Claro, es verdad, para aquellos que no entiendan muy bien aquello de los estudios, es importante la cantidad de personas sobre la que una está estudiando algo. 54
claro.
es un número poco significativo. Pero cuéntanos cómo funcionaba este estudio, ¿qué hacían?
Pues mira, básicamente se dividía a los estudiantes en dos grupos. Uno utilizaba inteligencia artificial, el otro no, para, ya decimos, escribir un ensayo científico.
Sí.
¿Qué mostraron los resultados? Pues que el grupo que utiliza inteligencia artificial presentó un 47% menos de conectividad neuronal en regiones asociadas pues con esto, ¿no? La atención, la memoria del trabajo. Y luego, si vas a la letra pequeña, lo que es la calidad del estudio, ves que los textos que habían sido creados sin inteligencia artificial pues eran más variados, más personales, más creativos. Y los que estaban generados con ChatGPT pues eran homogéneos, repetitivos. Bueno, de hecho los profesores vieron muy rápidamente cuáles eran los textos que habían sido escritos con inteligencia artificial.
Claro, en este caso, por lo visto, realmente, claro, cuando tú te pones a hacer este tipo de textos, que son muy específicos, uh-huh. hay una diferencia grande psicológica y sobre todo, claro, de memoria entre los que usaron la IA y aquellos pues, que utilizaron su propia inteligencia personal, ¿no?
Claro, lo de la memoria es uno de los puntos claves. Hay otro punto clave que es el descenso del sentimiento de autoría, es decir, que tú te desentiendes muy rápido de un trabajo que al final no has hecho tú. Solo el 17% de los estudiantes fue capaz de recordar frases de su propio texto, del texto que habían presentado,
sí.
minutos después de haberlo terminado, ¿no? La mayoría de la gente que utilizó su propio cerebro para escribir este estudio evidentemente sí recordaba mucho de
claro.
lo que iba, ¿no? ¿Y qué nos sugiere esto? Bueno, pues que el uso de inteligencia artificial debilita un poco la conexión con el contenido y deteriora también la memoria a corto plazo. Y luego hubo una cosa, que a mí esto es lo que más me gusta de todo, que es lo más interesante, que es que al final del experimento se invirtieron los papeles.
Me gusta mucho esto porque así se sacan más conclusiones. Cuando
claro.
dices que se invierten los papeles, que se invierten los roles, quienes habían trabajado con la inteligencia artificial comenzaron a escribir sin asistencia y al contrario, ¿no? Para sacar diferentes conclusiones al respecto.
Justamente. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que aquellos que pasaron a escribir sin ChatGPT mostraron una actividad cerebral muy por debajo de lo esperado. Es como si su capacidad de esfuerzo cognitivo pues se hubiera disminuido casi que de forma persistente. Al contrario, los que empezaron a usar ChatGPT después de haber escrito un estudio sin ChatGPT, pues empiezan a mostrar un aumento de la actividad cerebral bastante considerable. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues que la inteligencia artificial puede estimular si se usa con criterio, pero bueno, si se hace un hábito, pues te acaba mermando, claro.
Me parece muy interesante porque hace años, cuando empezó la inteligencia artificial, uno de mis hermanos le llamaba la atención y hizo el doctorado de inteligencia artificial.
Anda, mira.
Y yo me ponía un poco de uñas, ¿no? diciendo, pero es que eso es una máquina, que piensa por ti.
Claro.
Y entonces me dijo algo que es muy sencillo, que es la máquina es lo que tú haces con ella, ¿no? En este caso, a lo mejor lo inteligente es hacer preguntas inteligentes, ¿no?
Claro, sí. Es lo que tú dices, es lo que tú haces con ella, ¿no? Es esta doble cara de la tecnología de la que tanto hablamos aquí, que es que, bueno, evidentemente los modelos de lenguaje, lo que tú haces con ellos, te pueden facilitar ciertas tareas, pero su uso excesivo pues genera una cosa que señala este estudio,
¿sí?
Que me gusta muchísimo, me lo voy a quedar porque incluso como concepto lingüístico me parece muy interesante, que es la deuda cognitiva. Es una deuda cognitiva acumulada, que es que, bueno, hay regiones del cerebro que son como músculos,
claro,
que si los dejas de usar, se atrofian.
Bueno,
yo te digo que esto es un concepto, Omar, que en los próximos meses seguro que vamos a ampliar porque bueno, el impacto de este trabajo con la inteligencia artificial se va a ir viendo cada día más.
Y también me quieres contar, este tema me parece interesantísimo, una serie de animación que se llama To Be Hero X. ¿Qué es exactamente?
Esto es una cosa curiosísima, Mar. Mira, es un ejemplo perfecto de cómo las nuevas tecnologías pues no solo son cachivaches electrónicos que tenemos en el bolsillo y que hacen cosas así como muy nuevas, sino que en el fondo bueno, pues son novedades que pueden alterar cómo nos relacionamos con el mundo y en este caso cómo nos relacionamos con la cultura, con una serie de televisión.
Bueno, me parece increíble porque por lo que he estado viendo es un anime que, bueno, para quien no lo sepa, el anime es una industria que cada día está más de moda, que en principio era algo más de la cultura asiática oriental y que ahora el mundo entero cae rendido a los pies del anime, ¿no?
Es un fenómeno global. Vamos a ver, la fiebre, por el manga y por el anime es enorme, sobre todo la gente joven. Hay que decir que el manga y el anime son originarios de Japón, pero los jóvenes españoles, y los no tan jóvenes también, consumen un montón de cultura asiática en general, lo que decías tú, ¿no? Esto sale de Japón, pero al final la demanda cultural se ha expandido también a China, a Corea del Sur. Bueno, pues To Be Hero X, que se traduce algo así como llegar a ser el héroe X, es una serie de dibujos china, ¿vale? No es japonesa. Lo cual, por cierto, también nos muestra que China se está poniendo las pilas en muchos ámbitos, ¿eh? No solo en el tecnológico y en el comercio, sino también en el cultural. Bueno, pues se ha vuelto extremadamente popular y por ahora ha salido una temporada.
¿Y exactamente de qué va esta serie de anime? ¿Para qué interese tanto?
Bueno, pues va de superhéroes. Tú me dirás, menuda novedad. Yo te diré, efectivamente, no es lo más original del mundo.
No lo es.
Para
ya está
nada,
Marvel.
Hay millones de series, pero sí que es verdad que introduce un concepto que lo hace bastante original, que es que dentro del mundo de la serie los superhéroes son famosos, son celebridades, ¿no? Personajes famosos, y la fuerza de sus poderes depende de su popularidad, porque digamos que lo que les da el poder es un poco los sentimientos de la gente. Es decir, el que tiene pues super fuerza es más fuerte cuantos más seguidores tengan, eso es. Y la chica que es el teletransporta, por poner un ejemplo, pues se teletransporta más lejos si la gente tiene pues como más fe en ella.
Tengo la sensación, Jorge, que esto es como que traspasamos otro velo, es decir, la fama, los seguidores, las redes sociales, es algo que nos afecta a los humanos, ¿no? Y ahora parece que todo eso acaba de saltar al mundo de los dibujos animados, ¿no?
Sí,
me parece
a la
una
cultura,
cosa como muy,
claro, como... esto es una cosa nueva, digamos, que nos afecta a todos y eso tiene su impacto cultural.
Pues,
¿qué es lo curioso de este anime? Pues que durante la emisión de la serie hay una encuesta digital en tiempo real, a través de una aplicación, en la que la gente vota por su superhéroe favorito. Es decir, esto es una cosa bastante común en la cultura asiática, ¿no? En general, oye, ¿qué personaje de esta serie te gusta más? Pero aquí, esto es lo curioso, influye directamente en lo que va a pasar en la segunda temporada. El nivel de, vamos a decir, poder de los personajes va a salir directamente de este mundo digital paralelo en el que la gente real vota a sus personajes favoritos y que a la vez rima un poco con lo que está proponiendo la serie de, oye, el poder es igual a la fama que tengas.
Oye, y antes de que te vayas, Jorge, quería comentar una noticia que me parece bastante llamativa, y es que Amazon está a punto de cruzar una barrera que yo creo que es un antes y un después, la barrera de tener más trabajadores robóticos que humanos.
Esto es un temazo, ¿eh? Esto lo anunciaron hace una semana y pico, no ha pasado, pero está a punto de pasar. Vamos a decir que Amazon a nivel global tiene 1,5 millones de trabajadores,
¿sí?,
y van como por 1.100.000 trabajadores robóticos, pero claro, este número de trabajadores robóticos crece mucho más rápido que los trabajadores humanos.
Sí,
claro.
Porque no hablamos solo de robots humanoides, ¿no?
No son solo humanoides, Amazon tiene, y un montón de compañías tienen robots humanoides, sobre todo los están poniendo a prueba para ver cuáles son las mejores tareas que pueden realizar, pero digamos que no son solo humanoides, o sea, este despliegue, este recuento incluye pues desde brazos robóticos hasta estas unidades autónomas que tienen forma como de carro, que tienen los centros logísticos, vamos a decir unidades robóticas, tienen 1.100.000 y creciendo.
Bueno,
ya te digo, es lo que tú dices, ¿no? Es una especie de barrera psicológica, digamos, es un punto de no retorno. Es la primera gran empresa en la que los robots van a dar este sorpaso, y en cuanto pase, pues bueno, aquí lo contaremos, claro.